FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, ¿cómo les va? Una nueva emisión del Despertar del Corazón, como todos los jueves, 17 horas de Argentina. Bien, vamos a comenzar un poco con las novedades con respecto a los cursos. Y uno de ellos es programación de cristales, ¿no? Piquitos de cuarzo. Son muy hermosos, la verdad que son verdaderas maravillas espirituales de la naturaleza. Como siempre explico a mis alumnos, estos cristales es una forma material que toma la energía cósmica. ¿Tá? Entonces, no hacemos gemoterapia, es decir, no enseño toda la parte sanadora, igual la enseño, pero de otras maneras que se hacen gemoterapia, la asistencia física, emocional, sino que directamente vamos a la capacidad espiritual que tienen estos cristales. Dentro de esas capacidades espirituales, lo que vamos a hacer en el próximo curso es programarlos, es decir, a través de nuestra glándula pineal, que vamos a trabajar primero eso, ir poniendo un programa en el cristal para que nos acompañe en el cumplimiento del programa que le hemos transferido. Por ejemplo, un viaje, una entrevista laboral. Entonces vamos programando que todo vaya en orden, en paz, en armonía y con sumo éxito. Exámenes, todas situaciones. ¿Tá? Vamos a empezar por ahí hasta las situaciones más elevadas, porque todo cuarzo tiene capacidad de archivar información. Por eso existe la computadora, lo cibernético, digamos. Y la capacidad de almacenamiento de estos cristales es de archivos espirituales, que pueden estar en Lemuria, que pueden estar vía la Luna, que pueden estar por vía cósmica. Vamos a ir aprendiendo todos los distintos caminos, las sendas que toman los cristales para obtener información. Y ahí comenzamos a canalizar. Porque lo podemos trabajar para temas propios o para canalizar temas espirituales o para recibir mensajes de nuestro yo superior de ida y vuelta. Bueno, esos son. Este curso empieza la semana que viene. Esta es la novedad y ahí va a haber pronto más novedades, por supuesto, como siempre. Vamos a empezar a grabar. El programa de hoy está dedicado a los salmos. Ni más ni menos, al poder curativo de los salmos. Los salmos están dentro de la Biblia, se llama el libro de los salmos, y la gran mayoría son 150 salmos. Están escritos como si fueran poesías u oraciones, directamente imploraciones. Los salmos abarcan todos los estados del ser humano. Hay salmos de desesperación, salmos de persecución, salmos de alegría, salmos de júbilo, salmos de agradecimiento. Prácticamente está todo ahí. Obviamente están en el original, es el idioma hebreo. Y están compuestas mayoritariamente por el rey David. ¿Sí? El rey David es una figura única. Porque es un ser adámico. ¿A qué me refiero? Cuando Dios expulsa del paraíso a Adán, le da 1000 años de vida, porque todavía quedaban muchas chispas del paraíso perdido en el cuerpo humano, entonces se vivía mucho más tiempo. Y Adán, que ya estaba arrepentido por todo lo que había pasado, le dice a Dios, bueno, yo tomo 930 años y dono 70 años de mi vida a que venga un ser especial que da un gran servicio a la humanidad. Y ahí aparece el rey David, de la nada, muy rara la historia, porque hasta lo toman como hijo legítimo. O sea, tiene que haber pasado muchas cosas raras para que haber nacido su madre que muere en el parto, hubo un cambiazo ahí y pensaron que David no era el que tenía que nacer, un desastre. Y al tomarlo como hijo legítimo, su padre tenía muchísimos hijos mayores que David y bueno, no dieron importancia. De hecho, lo mandaron a pastorear a una zona tan peligrosa que era prácticamente sentenciarlo a muerte. Y él andaba ahí todo pelirrojo, que era el único pelirrojo en la familia, también era una cosa rara. Todo andrajoso, ¿no? Porque estaba en una zona completamente inhóspita. Hasta que lo nombran rey de Israel. Entonces, ¿cómo puede ser que de la nada? Bueno, en la historia del pueblo judío hay un evento donde todo el pueblo le pide al profeta Samuel, que era el gobernante de ese momento, que nombre un rey. Porque el pueblo judío era gobernado por seres espirituales, como lo es Tíbet, como lo fue China en algún momento. Pero el profeta Samuel dice: miren, se están equivocando, no, no queremos un rey porque este pueblo tiene un rey, ta, ta. Bueno, eligió un primer rey que se llama Saúl, que se acobardó en una batalla, entonces Samuel lo echó a la carpa del rey y lo despidió del rey. Entonces Dios le indica que vaya a una familia determinada, que uno de sus hijos iba a ser el futuro rey. Entonces se presenta al profeta Samuel, el padre encantado, le presentó al hijo mayor, que era fuerte, bello, atlético. Y Dios le decía al profeta Samuel: este ni se te ocurra, este es como que no. Bueno, ta, 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 pasaron todos. Y no, mirá, profeta Samuel le dice al rey: ¿no tenés otro hijo? No, no, hasta que alguien dice: sí, David. Ah, bueno, mándenlo a llamar. Y aparece David. Y Samuel escucha dentro de él que Dios le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Que no te parás y no te posternás frente al rey de Israel? Salió como rey. Imagínense el reinado de David, lo que fue muy especial. Y su cometido, el del rey David, era convertirse en un profeta, pero de la tierra. ¿Ah? Por mérito propio. Y empezó a trabajar para eso y lo logró. Lo logró con un poquito de ayuda de Dios porque falló en varias cosas, especialmente una, y que fue con su alma gemela, Jezabel, que ambos tuvieron al rey Salomón. Ni más ni menos el rey Salomón, un gran faro de luz para el planeta. Y David componía, tenía una lira de 10 cuerdas. Cada cuerda era el árbol de la vida y él a través de esa melodía iba componiendo la poesía. ¿Tá? En hebreo, los salmos, el rey David dejó cualquier cantidad de códigos. Por ejemplo, los 72 nombres de Dios están en casi todos los salmos. Todos escondidos, todos codificados. Otra cosa que nosotros corroboramos con los salmos ya hace muchos años es que son portales dimensionales. ¿Tá? Hay un salmo, cualquiera de los 150, y una de las frases es un portal. Ahora yo les voy a mostrar dos salmos, qué códigos internos tienen, ¿tá? Bueno, yo lo vengo trabajando hace muchos años, siempre me llamó mucho la atención los salmos, me atrajeron mucho. Trato de no acordarme los números de memoria porque yo los canalizo, es decir, alguien me dice: quiero mi salmo. Que lo he hecho muchas veces en Facebook, en Instagram. Bueno, el Salmo 68, 3. 68, párrafo 3. Y ahí tenés tu mensaje. ¿Ah? A veces me dicen: quiero un salmo o quiero un párrafo de un salmo para protección o que diga cómo estoy en el momento de mi vida o que me sirva de guía general espiritual. Y lo doy. ¿Ah? Hay veces que el tema es el siguiente. Te puede tocar cualquier frase. Porque uno de los elementos misteriosos de los salmos es que el texto lineal no interesa para nada. ¿Ah? Si yo lo estoy leyendo, si yo estoy cantando los salmos, que eso se hace en la religión católica. La religión católica, los sacerdotes están obligados a leer los salmos, los 150 salmos, en toda la semana, está dividido, y en los monasterios benedictinos lo cantan, que ahora me voy a referir a eso también. Obviamente, si sale una frase media terrible de persecución, qué sé yo, el Salmo te está protegiendo. ¿Ah? Hay veces que te salen frases divinas, de mucho amor. Bueno, tenemos que ser poco emocionales y dejar esa frase como portal cósmico. Siempre conviene el lenguaje hebreo. ¿Ah? Cuando se traduce del hebreo al español, cambian muchas cosas. ¿Tá? A veces cambia el significado del Salmo. El Salmo 23, que es muy famoso, Dios es mi pastor, por verdes prados me llevará. ¿Tá? Bueno, uno lo lee en español y dice, bueno, es de prosperidad. Dios me da todo, Dios me acompaña, es mi pastor. Bueno, eso en español. En el original, en hebreo, tiene un portal que se llama Lo irá raquí ataimadi en hebreo, no temeré porque tú estás conmigo en español. Ese es un portal de intuición. Si nosotros lo decimos 7 veces antes de dormir, Lo irá raquí ataimadi, nuestra intuición se multiplica por 10, porque siempre los salmos trabajan con el número 10. ¿Tá? Como toda la Kabbalah, el número central es el 10, porque hay 10 sefirot, 10 esferas de la vida en el árbol de la vida, que es nuestra alma. ¿Ah? Invito a los oyentes, si me quieren pedir un salmo, ya lo pueden ir pidiendo, así también tienen tiempo de repreguntarme o de contarme qué les salió y que podamos comentar. También recibo pedidos, si lo estás viendo por YouTube o por Facebook, porque yo después esto lo voy publicando. También en YouTube me decís quiero mi salmo. Y va la frase y el párrafo, ¿tá? Canalizo los números y esos son los apropiados, ¿tá? No lo tomen como que, bueno, me va a decir la suerte, porque no es así. El texto externo no es tan importante, sino las puertas que abre cada frase. ¿Ok? Igualmente, por mi experiencia, cuando salen típicamente las frases de protección, uno se da cuenta. Es muy explícito los salmos. Bueno, vamos a empezar. Anita Acosta. Buenas tardes, Bernardo, y a todos. Qué belleza el cristal. Saludos, Agustina. Sí, estuvimos recién hablando de cómo programar cristales. Hola, Bernardo. Si cantamos el salmo en vez de leerlo, tiene más poder. Saludos y gracias, Cecilia. Bueno, Cecilia, es un tema que me quería referir. En los monasterios benedictinos se cantan los salmos, es la salmodia. Y se llama también salterio, ¿tá? Porque los salmos son del 1 al 50, pero no empiezan el domingo con el 1 y terminan el sábado con el 150, sino que lo van saltando, ¿tá? Yo me pregunté varias veces por qué están en ese orden cambiados. Y una vez en un libro de Cassiano, que era un monje de 300 años después de Cristo, él dice que se le acercó su ángel y le dijo, te voy a enseñar cómo cantar los salmos. Y le empezó a pasar la fórmula. A la mañana, que es, bueno, los monasterios benedictinos empiezan a las 5 de la mañana, en la mayoría. A la mañana, 5, 40, 52, 3. Ta, ta, ta. Y así, y la iglesia lo tomó y se cantan de esa manera, debe estar en internet tranquilamente. Por eso también los sacerdotes católicos, yo no sé si los leen, pero bueno, tendrían que leerlo. A veces se olvidan. Y a mí me llamó mucho la atención que lo canten tanto los monjes, ¿no? Porque un oficio monacal, casi el 70% es cantar los salmos, o sea que tiene que ser algo muy importante. Y una vez me pasó en Luján, ellos empiezan 4 de la mañana con los salmos. Bueno, yo estaba ahí, y eran unos salmos terroríficos, todos de la época de persecución. Yo decía, 4 de la mañana y empiezan su día así, antes de ir a trabajar, de desayunar, o sea, estaban en ayunas. ¿Por qué? ¿Para qué? Mi mente ciudadana, digamos, mi mente laica preguntándose eso. Hasta que empecé a ver que ellos en realidad estaban rezando. Estaban rezando por la gente que le está pasando mal en el mundo, que es víctima de injusticia. Hay muchos salmos con esos temas. Persecución, que está llena de enemigos, que está rodeado de enemigos y que solamente tienen a Dios a su favor. Dije, claro, es eso, se están conectando con el dolor del mundo, porque uno está acostumbrado a decir, fulano no lo está pasando bien, fulano, mengano está enfermo, bueno, recemos por él. Pero los monjes en la salmodia o en el salterio están rezando por el planeta, están rezando por todo el karma planetario, porque la injusticia, la persecución, el dolor, el sufrimiento están boyando por todo el planeta y los monjes lo van levantando. De hecho, gracias al rezo, a que ellos se dedican, son prácticamente los únicos que se dedican a eso, a ese rezo, la tierra se va liberando de tanta carga, de tanto sufrimiento, de tanta pesadez. Y sí, ellos lo cantan, pero lo cantan en coro, ¿no? Están divididos en dos, como si fuera una sinagoga, los monjes, entonces cantan dos párrafos a la izquierda, los de la derecha la escuchan. Cantan dos párrafos los de la derecha y así. Está uno que está en el centro, digamos, en la iglesia, va eligiendo de qué lado quiere estar, ¿viste? Porque es lindo cantar y es lindo también escuchar. Cuando uno está solo, sí, no sé si están publicadas las músicas, hay salmos muy lindos, pero tiene un valor emocional mucho más fuerte cuando está cantado. ¿Eh? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Yo quiero un salmo, saludos y gracias, Claudia. Salmo 5, párrafo 7. ¿Tá? Después comentarme a ver qué salió. María Florencia Fernández. Hola Bernardo, soy Florencia de Mendoza. Hola Florencia. Muchos oyentes nuevos, ¿eh? Vamos, todas las semanas voy conociendo los oyentes. Muy bueno. Quisiera un salmo, ¿me recomiendas para recuperar la salud? Muchas gracias. Bueno, no sé, vamos a ver, el 52, 8. ¿Tá? Digamos que el salmo 52, 8 tiene cinco párrafos, no creo, ¿no? Porque son más largos. No importa, porque uno vuelve a contar, sería el párrafo 3. Si te doy el 8 y tienes cinco párrafos, ta, 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 vuelves a contar y te va a dar el salmo, el párrafo 3. Pensa de Michelis. Hola Bernardo, te pido mi salmo, súper interesante todo lo que transmitís. Abrazo, gracias Elsa. Salmo 63, 7. Bien. Ah, una aclaración importante, porque lo van a tener que buscar en internet. Guarda, guarda con eso, porque están cambiados muchas veces los números de acuerdo a la página que ustedes entran. Entonces me estuve fijando bien, las páginas católicas donde están los salmos, hay mucha variante. ¿Tá? Entonces, vamos a hacer esto. Ustedes lo que tienen que buscar es esto. Tienen que poner en internet lo siguiente. En vez de buscar la palabra salmos, lo ponen en hebreo. Es Te-ilim y después el número. Teilín 25, 3. ¿Tá? Ese ya va a quedar para mí. Entonces buscan esta palabra. Teilín quiere decir salmos. Muy parecida a la palabra tefilim, que son oraciones, rezos. ¿Tá? Porque el salmo se toma casi como un rezo. Directamente, pues te estás conectando con Dios. Bien, grábenselo, pedir Teilim. Van a salir, depende del salmo, el número, ¿no? Pero van a salir algunas páginas de Kabbalah o unas páginas de religión hebrea, por lo cual el salmo también va a estar en hebreo, va a estar la fonética y por último el texto en español. Entonces se fijan el texto en español, pero no pierdan en consideración que también está el párrafo en hebreo que es el que tiene el código de acceso a la dimensión que ustedes necesitan para ser asistidos en el tema que están pidiendo. ¿Ok? Esto es un rezo con respuesta. Por eso los salmos son tan importantes. ¿Tá? Nosotros estamos pidiendo, estamos orando a Dios por una respuesta. Y la respuesta viene a través del salmo. Literal, cuando te responde, pero también te está abriendo las puertas de la dimensión necesaria para poder solucionar el tema humano con un plus de energía completamente distinto. Pues si nosotros tenemos un problema y lo queremos solucionar desde el mismo problema, o sea, tenemos un problema y bajamos al problema para solucionarlo, no va porque no estamos creando ninguna diferencia energética para sobrepasarlo, porque los problemas se sobrepasan. Si estamos con un problema y nos complejizamos en función del problema, estamos perdiendo todas nuestras capacidades para resolverlo. El tema es, este sería el obstáculo o el problema. Si yo lo enfrento directamente, estamos chocando y sigo con el problema años, 30 años, 40 años, tal, tal, porque no creamos diferencia. ¿Cuál es el tema? Crecer y lo sobrepaso. Crear un quantum de energía mayor al obstáculo y lo franqueo. Si no, me lo choco. ¿Qué se hace en un obstáculo? En hipismo, con el caballo, carreras de atletismo, aprendemos a saltarlo. Ese salto con los problemas reales de la vida lo da la energía espiritual. ¿Ok? No usamos la energía espiritual para evadirnos, sino para capacitarnos para ser más que nuestros problemas. Como una frase que leí por ahí en algún momento, no le cuentes a Dios tus problemas, sino contale de Dios a tus problemas. Está bueno, a ver si la dije bien, porque me suelo equivocar. No le cuentes a Dios tus problemas, sino contale al problema lo grande que es Dios. Algo así. Pero es muy adecuada, porque cuando tenemos problemas, a veces problemas serios, el error es quedar anclado en el nivel del problema. Y la solución siempre es nuestro crecimiento interior. Bien. Bueno, yo ya pensaba que había más pedidos o respuestas de las personas que les di el Tehilim o el Salmo. Por favor, háganmelo saber. Bien. Vamos a ver, les voy a mostrar los ejemplos de qué podemos encontrar en los Salmos. ¿Tá? ¿Qué códigos podemos encontrar? A mí me gusta mucho el Salmo 51. En hebreo, digamos, ¿no? Porque por ahí entran a una página católica, pues lo fueron cambiando los salmos, a veces hay diferencia de uno, de dos. El Salmo 51 es este. Salmo 51. Esta es la. Es el inicio del Salmo 51. Leptaor, Verali, Elohim, Beruaj, Nahon, Hadesh, Bekirbi. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu. No, en hebreo sería Beruaj, Nahon, que tu espíritu de verdad esté dentro de mí. Que tu espíritu de verdad esté dentro de mí sería la traducción más correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Leptaor, corazón puro. Lep, corazón, taor, pureza. Leptaor es un mantra, directamente. Por ejemplo, quiero que mi corazón amplíe su capacidad de amor. Leptaor. Quiero purificarme de sentimientos negativos que tengo. Leptaor. Quiero protegerme de sentimientos negativos que tengan hacia mí, mantra, leptaor. Como todos los mantras, se repite. Leptaor, leptaor. Si yo estoy en contacto con mi corazón, muchísimo mejor. Pero, ¿qué pasa cuando yo tomo las iniciales de este primer párrafo del Salmo 51? Esta letra es Lamed, Tav, Bet, Lamed nuevamente, Aleph, por ejemplo. Entonces encontrás la letra Lamed. La inicial de la segunda letra, Tav. La inicial de la tercera palabra, Bet. La inicial de la cuarta palabra, Lamed. La inicial de la quinta palabra, Aleph. Porque en hebreo, las iniciales, la letra inicial concentra el significado de la palabra. Entonces, poniendo la inicial, ya estás poniendo todo. Y queda esta fórmula. En hebreo antiguo, por eso tiene puntitos. ¿Tá? Los puntitos parecen, bueno, hay 10 vocales en el hebreo antiguo, en el hebreo de la Biblia, que ya no se usaron más, no se sacaron de la Biblia. En Israel no se usa, cuando uno escribe en hebreo, lee en hebreo, no están los puntitos, con lo cual no tenés vocales. Es un lenguaje gutural, las vocales se las tenés que poner vos al leer o al escribir. Mentalmente, ¿no? Entonces, al haber 10 vocales, ¿por qué 10 en vez de 5? Nuevamente, el número 10 son 10 esferas del árbol de la vida, son 10 energías que tiene nuestra alma, vamos a obtener 10 vocales. 2A, 2E, 2U, 2O y 2 letras I. Una más corta, una más alargada, por eso se escriben distintas. Lev, esta es la letra E. Lev, ta. Esta es la Aleph. Pero aparte, cada uno de estos puntitos son grupos de ángeles. Entonces, cuando nosotros escaneamos estas letras que forman un nombre de Dios, también en cada letra que nosotros escaneamos con la mirada, estamos tomando la influencia de grupos de ángeles que son muy altos. Por ejemplo, este es Pataj, esta vocal se llama Pataj, que es de lo más alto, con grupos que están más en relación con la Tierra. Entonces hacemos toda una escala angelical de ayuda, ¿tá? Y nosotros lo que hacemos es escanear con la mirada de derecha a izquierda, como hace el hebreo, y esto es un código de prosperidad. Muy lindo, muy hermoso. Si quieren, bueno, yo esto lo voy a publicar mañana en Facebook y en Instagram. En Facebook, ¿qué es? Acá dice 5110. Para mí es el inicio, ¿no? Porque se canta desde ahí. Leptaor, Beralí, Eloquim. Yo lo voy a publicar en mi Facebook, que es Bernardo Jaime Wikinski, y en mi Instagram, que es CYBernardo777. Entonces, claro, con los salmos tenemos mucho. Mucho código, mucha entrada, mucho trabajo interno a realizar y mucha ayuda del universo. Bien. Jorge Daniel González. Hola Bernardo, ¿qué hay que hacer para pedir un salmo? Nada. Te doy un número de salmo y un párrafo para que entres. El salmo sería el 81 y el párrafo 9. ¿Está? 81, 9. Entra a internet con Tehilim, Tehilim, y el número del salmo y el párrafo que te di. Muy interesante, gracias Bernardo. Saludos, Nadia. Muchas gracias, Nadia. Podrías haber pedido un salmo, pero bueno, lo pedís. Por las dudas no lo doy. Eso es un código de prosperidad que está ahí. Hay otros juegos que se hacen con las letras hebreas que funcionan también como códigos, porque el que les mostré recién, el Leptaor, corazón puro, es de prosperidad. ¿Tá? ¿Prosperidad en qué sentido? Es de prosperidad espiritual. Es decir, es una energía que a veces se le dice Shefa, que viene del cielo, es como un maná que viene y vos te podés alimentar de esa energía. El resultado práctico de tomar esa energía con el mantra Leptaor, escaneando con la mirada, escanear con la mirada es meditar, porque al escanear con la mirada, los ojos le informan al alma, porque son la ventana del alma, los ojos, entonces lo vamos incorporando y el alma ya lo tiene incorporado y lo va reconociendo. Entonces oficia este escaneo con la mirada como una orden de que quiero que se active en mí esta capacidad divina que está en mi interior y que las letras hebreas contienen, porque el idioma hebreo es cósmico, no es de esta dimensión. Fue revelado, fue traído en fuego, en su elemento original, que es ígneo. Por eso el péndulo hebreo es tan fuerte, porque cuando pasamos las fórmulas en hebreo, bueno, este es palio hebreo. Cuando pasamos las fórmulas en hebreo, esto quedó al revés. Esto es para protegerse del mal de ojo, por ejemplo. Y pasamos el péndulo, el idioma hebreo entra a venir y penetra como fuego en los chakras. Por eso es tan poderoso el resultado del péndulo hebreo de Orgón. Entonces la prosperidad, el Salmo 51, va hacia todos los niveles de nuestra personalidad, hacia todas las actividades que nosotros realizamos. Obtenemos prosperidad. Prosperidad es crecimiento. Es crecimiento sostenido, permanente y en equilibrio de todo mi ser. Al mismo tiempo, como nace una flor, que lo hace todo el tiempo. No es que la flor dice, bueno, saco un pétalo este año y el otro el año que viene. Crece toda, se abre toda. La prosperidad es algo que si nosotros dependemos de la energía humana, no la alcanzamos. ¿Tá? Porque fíjense cómo las definiciones de economía a nivel humano. Manta corta, nunca, si pones acá, te va a faltar para acá. O sea, la prosperidad a nivel humano, no estamos programados, o este mundo no está programado para que nosotros podamos crecer, hacer, tener la energía, recibir esa energía, para crecer en todos los niveles de nuestro ser al mismo tiempo. Entonces, tenemos vida realizada en el dinero, vida realizada en los negocios, vida realizada espiritualmente, vida realizada vincularmente, en la salud, en todo, la prosperidad es completa, no es en un solo sector. Este Salmo 51 es para esa prosperidad. Y esa prosperidad, cuando la recibimos, lo lee con la palabra felicidad, porque la felicidad es el resultado de la prosperidad. Yo estoy creciendo en todos los niveles de mi ser, me empiezo a tranquilizar, empiezo a jerarquizar mis temas en la vida. No estoy corriendo como loco cuando me está tironeando un tema, porque si no, sabemos que utilizando solamente la energía humana, en algún momento va a tirar, va a ser la manta corta. Sino que estoy en paz, estoy comenzando a realizarme en todos los lugares de mi vida, estoy satisfecho. Y esa satisfacción se vive como felicidad. ¿Tan? Hola, quiero un salmo, Carolina Maldonado. Hola, Carolina, tu salmo es 101, párrafo 8. ¿Tan? Cuando me dicen su nombre es como que enseguida aparece, tiene que ser ese. ¿Tan? Es como que hay muchos ángeles esperando que ayudar a través del salmo. ¿Tan? Hola Bernardo, le podría pedir un salmo a una amiga que está un poco triste. Saludos, Natalia. Bueno, Natalia, le envías el salmo 99.5. ¿Está? Bien. Perfecto. Vamos a otro código que está dentro de un salmo. Se lo comparto por acá. Les muestro uno porque esta es la frase en hebreo del Salmo que comienza con la frase Poteach et Yadeja. Abre tu mano para recibir todas las bendiciones. Abre tu mano. Entonces, son tres palabras y se toman las últimas tres. Esta, la het, es esta. La tav es esta. Y esa es la letra que al finalizar me la están cambiando. Poteajet y Adeja. No es la I, es la Het. Ahí está. No, sí. Es esta, pero modificada porque está al final. Pues el idioma hebreo es un poco complicado. Y da el código Hatah. Hatah. Es increíble, ¿no? Que esta letra sea la misma que esta, pero al finalizar la frase la modifica. Entonces se crea el código Hatah. Prosperidad. Pero esto es dinero. Se está, abre la mano, quiere decir que el dinero empieza a fluir. Es directamente lo que nosotros usamos para obtener dinero en la vida. ¿Ok? Siempre aclarando esto. Te dicen, pero ¿cómo obtener dinero? Tengo que hacer algo. Sí, obvio. Ahora, el tema con el dinero es qué concepción tenemos de él. En general, se admite, hay un consenso, que el dinero es energía. ¿Ah? Y yo veo, por ejemplo, interpretaciones de una pareja que no tiene mucho dinero. Bueno, debe haber problemas energéticos, que se traba el dinero. Bueno, está bien. Esa es una concepción. Si nosotros nos condenamos a ella, que el dinero es energía, el dinero va a ser esto, porque es el ciclo de la energía. Vamos muy bien, nos bajamos, empezamos a subir y así, a los barquinazos. De acuerdo al ciclo de la energía, ¿tá? Los 7 años de vacas gordas vamos a estar bien, los 7 años de vacas flacas, no. La otra concepción, la que estamos trabajando acá, es que el dinero es bendición. Y depende la cantidad de dinero, de qué depende el dinero que viene como forma de bendición, de cuán grande sea mi vasija de bendición. Si mi vasija de bendición es chiquitita, y bueno, voy a tener poquito. Si mi vasija de bendición se va agrandando y está, no está cortada, ni pinchada, ni nada, está completa, ¿tá? Y el dinero empieza a fluir. ¿Cómo? No sabemos. Perdemos el control. Porque podemos tener nuestro trabajo, entonces tenemos un sueldo, pero empiezan a salir otras cosas, se empieza a venir, se me ocurren ideas. El dinero empieza a venir como bendición y punto de acuerdo a mi vasija. ¿Tá? A veces estoy condenado a un empleo chiquitito, pero tengo una mayor capacidad y cuando viene el dinero como bendición, me van a proponer a una empresa mayor, con mejor sueldo, mejor horario, me van a tratar mejor. Empieza a pasar ese tipo de milagros, ¿no? Porque el dinero como bendición es siempre milagro. Pero es un milagro humilde, es un milagro silencioso, es un milagro que solamente agradecemos porque es un milagro, pero no sabemos cómo funciona. No podemos nunca porque sale del reino de la causalidad. Nosotros estamos acá metidos, ¿no? En un tema lineal de causa y efecto. No, 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 el dinero como bendición es vertical. Entonces no lo vamos a poder entender porque nosotros vivimos en un nivel horizontal. Se nos pasa, pero funciona, eso es lo importante. Listo, muy bien. Perfecto. ¿Cuáles son los principales salmos? Aquellos salmos que podemos tener siempre en cuenta. ¿Tá? Está el Salmo número 91. Salmo 91 es importante todo, directamente todo. Y en la tradición hebrea, porque lo compuso David, pero David estaba en contacto con muchos seres. Entonces, por ejemplo, escribió un Salmo de Adán, el rey David. Pues él era un pedazo de Adán. Él era 70 años de Adán, casi recién bajadito del paraíso, tenía un montón de chispas. Entonces lo canaliza Adán. Canaliza a su hijo, a su futuro hijo, que él no conocía, a Salomón. Hay un salmo de Salomón, pero que lo escribe David, que él lo trae. Y hay un salmo que él se lo escucha decir a Moisés. Moisés fue muchísimo tiempo antes que David, pero David lo va escuchando. No se olviden que David se iba transformando en profeta. Pero es un profeta que está acá. Nosotros en Jerusalén vamos a la tumba del rey David, que no está el rey David, no está el cuerpo, nunca se encontró. De hecho, muchos científicos empezaron a cuestionar que el rey David no existe. Si no hay una evidencia. No, actualmente sí se miren. ¿Cómo no va a existir con todo lo que relata la Biblia y con. Porque la ciencia decía que la Biblia era un libro joven, que no era de la época de hace miles de años, la época bíblica. De hecho, se estaba sosteniendo mucho eso, que era todo un libro de fantasías, que habían inventado una historia porque no se había encontrado hasta que se encontró los rollos del Mar Muerto en Qumran, donde vivían los esenios, que ellos lo escribían. Ahí sí, listo. Ellos vivieron, los esenios, esos libros se escondieron cuando vino el Imperio Romano, es decir, hace más de 2000 años, pero ya eran viejos esos libros, o sea, ya venía de mucho tiempo atrás. Entonces ahí se descubrió científicamente que la Biblia es tal cual. Y aparte están los Salmos, ¿cómo vamos a cuestionar la existencia de Rey David? No se encontró. Pero bueno, Jerusalén es un lugar muy raro. ¿Por qué? Porque se ve una tumba, van muchos judíos a rezar, pero está él igual. O sea, no está el cuerpo, pero está él. Y responde. Porque nosotros decimos que es un profeta de Malhut, es un profeta de la tierra. Como él se hizo de la nada, como él tuvo esa infancia que fue rechazado por todo, es tan distinto que él era, lo consagran. Rey de Israel, lo elige Dios, hace un reinado excelente, termina de construir un hermoso país y él comenzó a trabajar espiritualmente. Obviamente, si era un ser adámico, era lo que él pedía. Y el Salmo 91 es lo que él escucha que recitaba Moisés cuando ascendía en el Sinaí. ¿Ok? Ustedes dicen, bueno, se acuerdan, ¿no? Que Moisés se fue al Sinaí 40 días, bueno, toda la historia. El tema es que en Kabbalah lo que se lee es que Moisés se fue con el Sinaí, no es que ascendió al Sinaí. El que ascendió fue el Sinaí y Moisés estaba arriba. Cuando uno lo escala, yo lo escalé hace unos años, unos 7 años más o menos. Sale a la noche, hace muchísimo calor, entonces salió a las 12 de la noche, siempre los beduinos te hacen de guía. Bueno, llegamos tipo 4 de la mañana, ¿qué te dicen? Partís a la noche, al amanecer lo ves y volvemos, porque ya después el calor no se soporta. Bueno, perfecto, salimos 12 de la noche, ta, 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 a las 4 de la mañana llegamos a un lugar, que sería como el tope, y hay unos negocios de chocolate para tomar algo. Y le dije al guía, bueno, llegamos. No, no, estamos a mitad de camino. Ahora empieza la parte difícil. Pero ¿cómo si llegamos? No, no, esperá. Claro, sí, después empieza la parte difícil y llega justito al amanecer porque cuesta bastante subir. De hecho, le dije al guía, no, no doy más, no llego. No, no, ya llegamos. No, no, vos me querés levantar el ánimo. No, ya, como estaba todo oscuro, yo no sabía. No, no, llegamos, esperá que salga el sol, te vas a dar cuenta. Bueno. Claro, cuando sale el sol y empezás a bajar, te das cuenta que el Sinaí, el monte, está encastrado en otros montes, que eso es una nave, y ahí ascendió. Entonces el Salmo 91 es el Salmo universal de la ascensión. ¿Ah? Y tiene todos los secretos para crecer espiritualmente, obviamente. Nora Muñoz, hola Bernardo, quiero mi Salmo, gracias. Muy bien, Salmo 66, 7. Para Nora Muñoz. Perfecto. También estoy esperando a ver si me comentan qué les salió para asistirlo, pues está muy lindo conversarlo. Eso, qué puede ser, en qué te puede acompañar. Igualmente, siempre el trabajo con los salmos es muy interno. Pero hay que ir recordando la frase, hay que ir actualizándola. Y en algún momento se empieza a abrir y a revelarnos mucho más que el texto externo. Por eso les estoy dando ejemplos de códigos dentro de los salmos. Hay un código, no, un salmo, que nunca me acuerdo, creo que es el 121, que es muy lindo. Lo tomó San Benito. San Benito utilizó muchos salmos. Por ejemplo, el único libro que él escribe son de las reglas monásticas y él aplica salmos. Y hay frases del Evangelio o del Viejo Testamento, pero en general son salmos. De hecho, su frase clave que guía todo el movimiento que él creó es encuentra la paz y síguela. Una frase de un salmo. Encuentra la paz y síguela. Mira qué linda frase. Y en ese salmo, el rey David dice, es como un estribillo, como si fuera una canción. Miren los versos y ese estribillo que después se va volviendo a repetir. ¿Por qué te me turbas, oh alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios confiado, salud de mi rostro, Dios mío. Sigue así. Pero San Benito dijo, opa, ¿por qué te me turbas, oh alma mía? ¿Por qué te me turbas? Está hablando con su propio alma. Entonces él crea una técnica, todo oralmente, no la van a haber escrito en ningún lado, donde enseña a sus monjes a desdoblarse y a dialogar con el propio alma. Muy práctico, ¿no? Porque no hace falta apelar a ningún nivel energético, religioso, espiritual, sino práctico. Es decir, uno considera que ya el alma está acá y uno va dialogando con uno mismo para salir de cualquier estado. Entonces es muy, muy hermoso. Por eso les digo, hay muchos secretos o muchos trabajos implícitos dentro de los distintos salmos, ¿tá? Hay otro salmo que es el 67. El 67 es este salmo, mira. Este es el texto del Salmo. Está dentro de un candelabro de siete brazos. Es tan perfecto, tan simétrico, que se puede construir esta figura, que es el candelabro de siete brazos, que es lo que Moisés veía arriba, donde lo llevó el Sinaí. Él decía que las letras hebreas entraban en la piedra con fuego a partir de una máquina que era un candelabro de siete brazos. De hecho, vuelve desde. Cuando baja el Sinaí y él vuelve, nos queda un agujero. De tanto ver, ese candelabro viene reflejando muchísima luz, ¿no? Que Miguel Ángel lo resuelve con dos cuernos, es como que emanaba un poder mental sobrenatural y se tuvo que tapar porque la gente no lo podía ver de tanta luz que emanaba su rostro, ¿no? Y este salmo, por lo tanto, el Salmo 67 sirve para todo. Es el multiuso, digamos, ¿no? Sirve para cualquier situación. Así que se los recomiendo. También lo puse acá, me bajé una imagen. Yo lo tengo acá en mi escritorio permanentemente porque siempre me recuerda a la perfección. Me recuerda a lo completo. Me recuerda que todo el texto de nuestra vida está perfectamente ordenado y que puede comenzar a iluminar, ¿no? Por eso es un candelabro de siete brazos. Esta imagen lo vi en una sinagoga, que era la casa de un gran cabalista, Lari, que fue el máximo cabalista que ha existido. Jorge Daniel González. Yo encontré el 81, pero un solo párrafo. Sí, porque lo que funciona es un solo párrafo. Si querés incorporar todo el salmo, perfecto. Pero ese párrafo es el sanador. ¿Por qué? Porque te estás conectando con una dimensión superior que va a acudir hacia ti de acuerdo a lo que pediste o en forma general para guiarte en la vida. Bueno, lo veo por última vez. Para la gente de YouTube, les vuelvo a repetir que me lo pueden pedir. Y yo les voy contestando los salmos. O sea, número de salmos. También lo pueden hacer ustedes perfectamente. Decir, bueno, quiero recibir un mensaje sobre esto, 24.1. Listo. Uno va a Teilim 24, párrafo 1, y ahí uno encuentra no la respuesta, sino la guía a lo que hemos pedido nosotros. ¿Ok? Bien. Muchísimas gracias. Ha pasado otra emisión del Despertar del Corazón. Muy contento, muy alegre de haber participado y compartido este programa con todos ustedes. Muchas gracias.
Para comunicarse con el licenciado en psicología Bernardo Wikinski, puedes hacerlo a través de sus redes, Facebook y YouTube. Búscalo como Bernardo Wikinski. Instagram, @CYBernardo777. O WhatsApp de Argentina, +54 929 93 29 1578.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.